Fiesta. Hola amigos, welcome to Latin Kiwi, where you will listen to everything related to the Latin American community living in New Zealand. Music, event, business, and fiesta. Every Monday at 11:30 a.m. here on Planet FM.
Me ha espinado el corazón.
Espinado de Santana. ¿Qué hora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Tamaki Makoro desde Planet FM 104.6. Regresamos como Latin Kiwi. ¿Quién nos está escuchando por ahí? Seguramente en este momento me he de encontrar por algún amiguillo por ahí que está escuchando el radio atorado en el tráfico, y quizás por eso me animé a hacer ahora Latin Kiwi a esta hora, porque creo que voy a conectar con bastantes personas que se quedan como yo atoradas en el tráfico, sobre todo aquí en Auckland, que cada vez que llueve, amigos, nada más les digo, no sé por qué, también eso pasa en México, la gente de repente se pone medio locochona. Pero aquí vamos a estar acompañándote en esta radio en español. Estoy súper contenta de haber regresado otra vez. Aquí ya andamos en las cabinas. Hay mucho que contar, la verdad, hay mucho que contar, pero lo vamos a ir dejando poco a poco. ¿Qué pasó desde Latin Kiwi en la mañana desde el año pasado hasta ahora? Hubo muchos cambios, déjenme decirles. Ahora no solamente estoy en el espacio de radio aquí en Planet FM, sino también estoy trabajando para Planet FM. Así que quiero invitar a toda la gente que me está escuchando, habla español, que nos sintonice. Esta es la radio de los oclandeños, diría yo, y es la radio donde todas las comunidades tenemos una voz. Pero bueno, amigos, comencemos porque vamos a tener un programa bastante interesante. Al ratito ya les voy a presentar a mi invitado. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas que creo que muchos de ustedes tienen que enterarse, sobre todo porque, como les he dicho muchas veces, nuestros espacios los tenemos que agradecer. No todas las comunidades tienen un espacio para poder ser representados con su voz en su idioma. Así que recuerden, no solamente me encuentras aquí en Planet FM 104.6, también me encuentras en todas mis redes sociales como Latin Kiwi. Si quieres conectar conmigo, si tienes algo que decir, si quieres algo que comunicarnos, ya sabes, mándame un mensaje a Instagram, que es donde más fácil me vas a encontrar, y con mucho gusto estaré contestándote. Así que salúdame por allá. Ya estamos en julio, es 2025, y este mes es el mes de las celebraciones para muchos países de Latinoamérica: independencias, fiestas patrias que ya se vienen. Empezamos solamente el 5 de julio, que fue el de Venezuela. Argentina es el 9 de julio. Colombia es el 20 de julio. Perú es el 28 de julio. O sea que yo podría decir que este mes es muy latino. Y ya me he dado cuenta que algunas personas ya están organizando fiestas patrias para todas sus comunidades. Si tú tienes alguna fiesta que nos quieras compartir, también me puedes mandar tu fiesta para ponerlas en nuestras historias en Instagram para que muchas personas se unan a ti. Recordemos que hay muchos latinos perdidos que son nuevos, gente que apenas está llegando a Auckland, Nueva Zelanda, y que a veces quiere conectar y no sabe. Así que, por favor, comparte tu evento conmigo y con mucho gusto yo lo puedo postear en las historias de Latin Kiwi, donde generalmente muchas personas me siguen y se enteran de estos eventos. Felicitaciones a todos los países que van a celebrar fiestas patrias este julio. La verdad es que los envidio, porque es un momento para celebrar, para bailar, para comer rico, para hacer nuevos amigos y conectar y sentirse un poquito en casa. También pasa en septiembre, nos pasa a los mexicanos, a los chilenos, Centroamérica también por ahí. En septiembre es otro espacio dentro del año donde también podemos celebrar. Y claro que sí, aunque no seamos, por ejemplo, colombianos, muchos de nosotros a veces vamos con nuestros amigos de otras partes de Latinoamérica para compartir juntos lo que más nos gusta hacer, que es celebrar, ¿o no? Díganme si no. Pero bueno, amigos, recordemos que aquí en Latin Kiwi no solamente hablamos de cosas que están pasando en Auckland, Nueva Zelanda, también abarcamos todo lo que pasa en Nueva Zelanda. Así que si eres un latino que me está viendo por redes sociales, también ten la libertad de compartir conmigo tu evento, que gracias a las redes sociales podemos conectarnos y de cierta manera también pues apoyarnos, porque a pesar de que somos una comunidad chiquitita, somos una comunidad bastante ruidosa. Pero bueno, amigos, vámonos de una vez a una canción más antes de empezar a presentarles a mi invitado. Los dejo un ratito con Papacito de Karol G.
I saw you there looking so good tonight. I swear to God I'm dying to kiss you. My heart that day, it's beating so so fast. I didn't know how much that I need you. You're getting closer and now my legs have started shaking. Would be delicious to have a taste of you right now. If I could try it, would make
Anita. ¿Qué pasó? Por Dios.
Buenas, buenas, regresamos. Bueno, tenemos que ponernos un poquito en onda, sobre todo a los con la chaviza, que ya son obviamente, pues, música de chaviza, más que nada. Estamos aquí, ya regresamos a la cabina de Planet FM. Y el día de hoy, amigos, les tengo una historia que me gustaría que todos escucháramos. Prácticamente porque todos nosotros venimos a este país no solo a aprender, a transicionar, muchos a desarrollarnos como profesionistas, otros como estudiantes, unos working holiday visa y otros simplemente la vida se los trajo de este lado del planeta. ¿De cuál de ellos eres tú? ¿Eres de los que se vino con plan o sin plan? ¿Eres de los que se vino con working holiday visa o se vino por un amor? La verdad es que estaría bueno y muy interesante saber. ¿Cuánto tiempo llevas en Nueva Zelanda? También platícamelo si quieres aquí abajo, porque me encanta escuchar qué te trajo a Nueva Zelanda. Y por eso el día de hoy tenemos a un paisano mío, él se llama Fidel Pimentel, mexicano de Veracruz. Claro que sí, de donde también es mi familia, hablado de mi papá. Yo tengo un pedacito veracruzano también. Él está aquí en Auckland, Nueva Zelanda, pero él estuvo primero, los primeros años en Wellington. Él llegó en el 2007, o sea, tiene bastante tiempo aquí, ya es casi kiwi, yo creo mexikiwi. Y también es una persona que varias personas de la comunidad latinoamericana lo han de reconocer. Lo han de reconocer porque han estado en sus fiestas, en algún bailongo, y obviamente, muy seguramente lo han visto también cantando y bailando mariachi. Él vive actualmente en Auckland y nos está acompañando el día de hoy aquí en las cabinas de Planet FM en Latin Kiwi. Mi querido Fidel, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Fidel?
Aquí andamos.
Ya bien.
Bastante frío de Auckland.
Sí, ¿verdad? Como que te veo medio frío. Estás como que ahí muy tieso. No te preocupes, ahorita vamos a entrar en calor. Pues bueno, mi querido Fidel, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que creo que es muy importante tener tu testimonio. Antes que nada, quiero darles como un briefing a la gente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero decirles que durante todos estos años pasados, muchos de nosotros vivimos lo que fue la famosa pandemia. Todos nos vimos en esta locura, un poco de ansiedad universal de saber qué es lo que iba a pasar. Nos tocó obviamente todo el tema del cierre de fronteras, del guardar distancia, las vacunas y todo lo que ustedes ya saben. Pero ¿qué pasó después? Hemos visto varios casos en la comunidad latinoamericana donde tristemente yo les he presentado por lo menos tres de ellos, donde por lo menos uno de ellos, sus médicos nos dieron un poco de pistas del por qué les dio un derrame cerebral a personas aproximadamente de 30 años o 25 con ningún síntoma anteriormente a este famoso stroke, como se le dice en inglés. Y pues uno de ellos literalmente sí nos dijo que, como todos saben hoy en día, y eso es algo que ya no es como una conspiración, lo pueden ustedes checar incluso en las páginas oficiales que tienen que ver con las vacunas o con las organizaciones de salud, donde efectivamente, pues sí, algunas vacunas pudieron causar a muchas personas la famosa miocarditis o la pericarditis o este tipo de situaciones que actualmente se siguen estudiando. Obviamente yo no quiero entrar en decirte lo debiste hacer, no lo debiste hacer, que si la vacuna, que si la pandemia, eso lo voy a dejar afuera. Todo el tema de conspiraciones, todo el tema de realidades, todo el tema de científicos que todavía siguen estudiando lo que pasó después, eso lo vamos a dejar para otro tema cuando tengamos a un especialista. Pero hoy vamos a hablar de qué pasaría si te pasara lo que le pasó a Fidel, que ahorita vamos a hablar con él, porque evidentemente él está viviendo una situación muy delicada de salud que tristemente se le trilló, o que vamos a ponerla, que se le trilló después de su segunda vacuna. Así que, mi querido Fidel, ¿por qué no mejor nos dices cómo fue tu experiencia durante la pandemia y por qué empezaste a tener estos síntomas que hoy en día te tienen muy preocupado por tu salud?
¿Mi experiencia durante la pandemia, durante el lockdown o después?
Sí, durante todo ese momento, cuando antes de que te pusieran la vacuna, ¿cómo era tu vida en términos de salud? ¿Eres enfermizo? ¿Tenías algún síntoma anterior? Cuéntanos un poquito de esa parte.
No pasaba de tener una que otra fractura en la mano por ahora sí que las características de mi trabajo, pero nunca un problema médico, no de estas características.
O sea que antes de la vacuna tú estabas perfecto.
Sí.
Perfecto. Sí. Okay, es importante decir a la gente que muchos, por ejemplo, trabajos, oficinas y mandatos prácticamente nacionales eran te tienes que poner las vacunas para poder seguir trabajando. ¿En dónde trabajabas en ese momento?
en Healthcare New Zealand.
Ah, okay. Entonces tú eras de las personas que estaba prácticamente con pacientes. Entonces sí tenías que ponerte mandatoriamente esta vacuna, ¿correcto?
Así es. Si no tenías las dos vacunas y el booster, no podías continuar trabajando.
O sea que sí tenías que hacerlo obligatoriamente, pues si no, no podrías sustentar tu vida, ni la de tu hija, ni la de tu familia.
Así es. Sí.
Okay. Antes de ponerte esta vacuna, ¿tú sentiste de alguna manera que fuiste un poquito, obviamente, presionado? Evidentemente, tenías que hacerlo. Cuando pasó la primera vez que fuiste al doctor y te pusieron la vacuna, ¿cuáles fueron tus reacciones, para entender un poco?
Bueno, me las puse en uno de esos centros que eran para vacunación. Entonces, pues, no tuve mayor síntoma después de eso. El problema vino más después de la segunda vacuna. Después de la segunda vacuna, al otro día mi brazo izquierdo se puso rojo y muy hinchado. Me ardía, sentía yo como si tuviera yo ácido recorriéndome dentro. Investigué y decían que eso era pues una reacción esperada de la vacuna en algunas personas. Y el problema fue a la segunda noche, a las 2 de la mañana. Yo estaba profundamente dormido, no estaba despierto. Me despertó un dolor súbito, que fue como si un tronco me atravesara el pecho, y sentía como pues si algo quisiera salirse dentro del medio de mi pecho, ¿no? Entonces, en ese momento yo no sabía qué era el corazón. Hasta en ese momento no sabía, así por desconocimiento, de creer que pues el corazón estaba un poco más a la izquierda. Entonces tal vez no era tan preocupante, aunque sí me preocupó. En su momento no lo relacioné con vacuna, pero ya pues después, conforme se fueron dando las cosas, ya se llegó a esa conclusión.
Wow. Para la gente que no sabe, la pericarditis es la inflamación del pericardio, una membrana delgada y fibrosa en forma de saco que rodea nuestro corazón. Esta inflamación puede ser causada por infecciones, enfermedades autoinmunes o incluso ciertos medicamentos. El síntoma más común es el dolor en el pecho, que puede variar en intensidad y localización. Entonces, cuando pasa todo esto, vas a tu médico, ¿y cuáles son los procedimientos que seguiste, que te dijeron, que te hicieron? ¿Hicieron algún estudio? ¿Qué es exactamente lo que pasó?
Pues primero que nada, fue muy difícil llegar a ese diagnóstico de que era pericarditis, porque fue apuntada como ansiedad primero, después fue apuntada como costocondritis, que es un cartílago en el medio del pecho. Entonces me costó mucho trabajo hasta que, bueno, terminé en urgencias, no podía yo respirar más, tenía fiebres, empecé a tener desmayos ese mismo día, la temperatura la tenía yo a 40.
¡Wow!
No podía caminar, o sea, estaba yo mal. Ahí se dieron cuenta porque los márgenes de inflamación de la sangre relacionados al corazón salieron altos. Entonces ahí fue cuando fue oficialmente el diagnóstico de pericarditis.
Okay.
Fue ahí. No se sabía que era por vacuna hasta que mi médico fue quien, pues yo se lo agradezco mucho a él, porque él tuvo que dedicar mucho tiempo fuera de su práctica a estar leyendo todo mi historial y ver cuándo fue el primer episodio de dolor en mi pecho. Llegó a ver los documentos de la vez que tuve ese dolor y que terminé yendo a una clínica. Desde ahí ya es el reporte donde estaba pues reportado de que yo tuve un dolor de reacción relacionado al pericardio a los 2 días de la vacuna. Entonces ahí fue donde ya oficialmente comenzaron a apuntar a que era la vacuna.
Okay. ¿Esto cuánto tiempo pasó de que te pusiste, o sea, desde que fuiste a ponerte la primera vacuna, empezaste a tener estos síntomas? La segunda es la que me dices que te pusieron, y esa te derivó a algo todavía peor.
Sí.
¿Que fue la vez que te llevaron de urgencias?
Eso fue a principios de enero. pasa es que desde la segunda vacuna hasta principios de enero yo tenía esos dolores recurrentes que yo no sabía que era el corazón, vaya, en su momento pensé que pues levanté alguna bocina muy pesada o pues, lo normalicé el dolor, pero ya en enero fue donde sí, pues ahí después de muchos, me hicieron muchos estudios de sangre para ver si había otras causas que no fueran la vacuna. Ninguno, todos los estudios salieron negativos de causas conocidas, entonces pues fue un indicio más de que no había otra causa. La cardióloga, que es la especialista del hospital de Oakland, también llegó a la misma conclusión después de ver mi expediente.
Wow, es muy importante decir a toda la gente que, bueno, sabemos que este es un tema controversial, especialmente porque hay muchas personas que evidentemente todavía tienen muchas dudas acerca de todo este tema. Pero hay algo que debo de decirles, y bueno, yo estuve también haciendo mi research antes de la entrevista, estuve verificando muchas fuentes donde se hablaba evidentemente que, como todo, incluso hay personas que si tú le das una aspirina o le das un Panadol, pueden llegar a tener pues bastantes reacciones diferentes a ti, a tu cuerpo. Los cuerpos, las personas, somos diferentes. Incluso yo cuando hice mi licencia, ahora sí que va a sonar muy burdo, pero es como un ejemplo muy X, cuando saqué mi licencia de para poder vender alcohol, ahí te hacen más o menos a aprender que hay ciertas personas que el alcohol les puede generar una reacción muy distinta a la que te genera a ti. Hay gente que de hecho es alérgica al alcohol, hay gente que de hecho se pone muy mal en el alcohol, hay gente que no puede tolerar. Obviamente todo lo que entra a nuestro cuerpo evidentemente no va a tener la misma reacción en todos. Entonces, si eres una persona que tuviste la fortuna de no haber tenido ningún síntoma, yo siento que decir eso no existe, eso no pasa porque a mí no me pasó, es como cuando la gente dice que acá en Nueva Zelanda no te pasan cosas malas, no hay asesinatos, no hay violaciones, no hay nada, porque a mí no me ha pasado. No hay racismo porque a mí no me ha pasado. Pero el hecho de que a ti no te pase no significa que no exista. Y dentro de las cosas que pude leer aproximadamente, lo que decían es que, por ejemplo, en el caso de la Pfizer y la Moderna, se había comprobado que sí causa miocarditis y pericarditis. Claro, hay casos raros, hay casos leves y hay otros casos un poquito más drásticos. Aproximadamente se ha dado en los casos más frecuentes entre hombres jóvenes de entre 12 años hasta 30 o 35 años. También obviamente depende. Y lo que se ha visto en estos estudios es que generalmente se triguea después de la segunda dosis. En Nueva Zelanda, entre 3 a 7 casos por cada 100,000 personas se ha dado uno de estos casos, y en el mundo hasta 50 casos por millón. En jóvenes, tras la segunda dosis. La mayoría, algunos se recuperan, otros tienen que seguir un tratamiento médico por vida, otros, dependiendo de la severidad del diagnóstico, pueden incluso hasta pues estar bien, ¿no? No les pasa nada. Pero eso va a depender mucho de cada uno de nosotros. Es por eso que los invito a que, si ustedes han sentido este tipo de síntomas y de cierta manera tienen miedo a hablar del tema, yo los acompaño a que lo hagas. Que te valga ahora sí lo que la gente piensa, es tu vida. Y hablar con médicos que te puedan guiar para encontrar no solamente el diagnóstico, sino también un tratamiento. Ahí te quiero preguntar, Fidel, tú me hablaste también acerca de que ellos se habían dado cuenta desde mucho tiempo atrás, desde que te hicieron los análisis de sangre, que tú tenías inflamación en el corazón, pero no te dijeron nada. ¿Por qué pasó que no te dijeron nada? ¿Dejaron avanzar en la situación, y el día que te pusiste muy mal, que tuviste que literalmente rogarle al doctor que por favor no te regresara a casa porque según tú sentías que ya no ibas a regresar, te ibas a morir ahí, ¿por qué no hubo una prevención de entender que esto había sido por una inflamación, si ya tenían el diagnóstico de inflamación de tu corazón?
Pues primero que nada pienso que, bueno, yo también me enteré apenas cuando solicité todos los expedientes de mi caso de AICC. Fue donde pude notar que ya estaba estipulado ahí que yo había tenido una inflamación del pericardio, algo así decía, en los récords. Pero, pues, ¿por qué? Yo diría que es por conflicto de interés, es decir, están, eran periodos en los que querían que el 100% de los ciudadanos pusieran las vacunas, ¿no? Entonces yo, de cierto modo, debo de decirlo porque fue así, fui tratado mal cuando llegué con esos síntomas de la reacción y ellos, pues como venía de mis quejas venían de un dolor en mi pecho, en mi corazón, comenzaron a desviar, a decir que tal vez era ansiedad o costocondritis, como lo dije antes. Entonces yo pienso que no hay más razón que pues el conflicto de interés, ¿no? O sea,
si no podían decir eso decir porque
buena y mala al mismo tiempo.
Claro, claro.
O, no va a decir que buena y mala, sino buena y con efectos peligrosos, ¿no? Porque, pues, digamos, en ese aspecto yo no fui informado sobre que esto podría ser un potencial peligro para mí, ¿no? Pero así lo descubrí. Ahora mi diagnóstico es de pericarditis crónica. Eso significa que, pues, no hay un pronóstico de si se me va a quitar o no. Según la especialista, es algo que por las características y porque la pericarditis para los cardiólogos es muy tricky, muy difícil de saber siempre okay. con esa enfermedad. Pero por las características y el tiempo que he venido quejándome de eso, hasta donde ya terminé mal, porque de enero para acá ya mi vida no es la misma, no puedo cargar pesado, no sé, cantar más de 5 canciones es extremadamente doloroso para mí. Estoy en un tratamiento a largo plazo con antiinflamatorios, pero pues la cardióloga me dice que si no cede esta inflamación, porque yo estoy suprimiéndola con antiinflamatorios, ¿no? Pero si no cede, eventualmente el pericardio termina engrosándose. Es algo que no quieren que pase, porque si se engruesa, va a restringir que el corazón bombee apropiadamente. Entonces, por eso es una historia muy larga, entonces te estoy tratando de resumir, claro. ¿No?
Oye, hay una parte que recuerdo que me contaste también acerca de eso, ¿no? De que cuando fuiste una vez al hospital, que fue el día que sentías que ya te morías, uh-huh. El doctor te hizo un scan o algo así. Cuéntanos esa parte para que la gente entienda, pues, de que si no hubieras presionado ese día, probablemente sí no hubieras pasado de esa noche.
Pues principalmente la razón por la que me he animado a hablar mi caso es porque para transmitir más que nada esto, ¿no? Que tomó muchas consultas, había doctores que estaban genuinamente interesados en saber qué estaba pasando conmigo, pero hay que reconocer, hay médicos, enfermeros que les molesta y les choca escuchar si tú tienes algo que decir que fue desde la vacuna. Yo lo viví en carne propia.
Okay.
Yo dije, cuando te preguntan, cuando estuve 2 veces que me llevó la ambulancia, me preguntaban cuándo fue el primer dolor que tuve en el corazón y yo tenía que responder la verdad, ¿no? Pues fue
después de la segunda,
inmediatamente.
Okay.
El trato era
diferente,
impersonal, malo. Me botaban medicina así como toma, o sea, un maltrato, no voy a decir que todos, pero me trataron así. Entonces lo que yo diría es sean insistentes y es decir, yo prácticamente tuve la noche que yo sentí que genuinamente me iba a morir porque ya no podía respirar, yo lo que hacía es trabar bocaditos de aire. Y así me mantenía tratando de explicarle al médico cómo me sentía. Él me iba a mandar a casa, pero yo pues genuinamente me rompí a llorar porque ya tenía yo noches sin dormir, sin haber comido bien. Entonces ya ahí fue donde parece que pues al médico se le tocó el corazón, ¿no? Y fue así únicamente que ya me habían hecho, digamos, estudios de sangre, electrocardiograma, rayos X, 10 minutos antes de que yo le suplicara al médico, porque él me iba a mandar a casa porque según los resultados salieron bien. Pero resulta cuando yo le supliqué, él sacó una resonancia, un ultrasonido. Y eso es importante, que si ustedes tienen un dolor de pecho y no les han hecho ultrasonido, presionen para que se los hagan, porque ahí fue cuando el médico se dio cuenta de que yo tenía líquido alrededor del corazón y que estaba inflamado. Entonces, ahí me hicieron otra vez, repitieron los estudios y resulta que ahora todo estaba elevado, todo estaba mal. Y también el electrocardiograma empezó a presentar anomalías y, o sea, mi pregunta siempre sigue esa incógnita, ¿no? De cómo en 20 minutos mis resultados cambiaron, pero lo que cambió fue que yo presioné. En realidad, eso es lo que cambió.
Y ese día que descubrieron que tenías líquido en el corazón, me imagino, adentro.
Alrededor.
Sí. Alrededor del corazón. ¿Te dejaron en el hospital? O sea, ¿tú recibiste?
Sí, estuve internado una semana.
Ok.
Vamos a decir, antiinflamatorios. Vamos a decir, potentes. Y mucho, tomaba yo 9 aspirinas al día.
¿Qué? 9 aspirinas.
Sí, sí, porque
wow.
Eso es importante también, que había que adelgazar la sangre, porque con las características de este problema había riesgos de coágulo y por ende riesgo a strokes y a insuficiencias cardíacas,
oh, wow.
otra serie de problemas. Entonces, por eso estaba yo tomando, todavía tomo aspirina, pero ya no tanto, junto con otro antiinflamatorio potente que se llama colchicina. Entonces, la colchicina con la aspirina me empezaban a generar un sangrado severo en el estómago a la semana ellos me mandaron para casa a la semana porque ya la inflamación había reducido. Pero volví a regresar, pero esta vez por sangrado severo en el estómago. Fue demasiado el medicamento para mí. Entonces, ahora mi cuerpo reacciona con inflamaciones severas a cualquier cosita. Tuve un accidente de carro apenas, me lastimé un poco la espalda y eso resultó en que no podía mover las piernas, no podía ni orinar.
No inventes, te empezó a generar como una cosa rebotando
de
a otra.
Que, okay, pues, okay. O sea, para los médicos, para mi médico por lo menos es difícil aseverar que es.
Esta situación, ¿cómo la puede sobrellevar una persona? Por ejemplo, tú eres ahorita ya ciudadano aquí en Nueva Zelanda.
Sí, así es.
Okay, en este caso, ¿qué es lo que se te recomienda? ¿Tienes que tener para siempre un tratamiento? ¿Estás cubierto por ACC? ¿Tienes que tener, por ejemplo, si hubieras tenido un seguro de vida adicional a lo que es ACC, podrías tener también un tratamiento afuera o privado? ¿O no te han dicho nada, por ejemplo, en el dado caso de que gente quiera o tenga un seguro de vida? No sé si hay algún cambio en términos de poder haber sido un poquito más reaccionarios, más rápido, no sé. En ese sentido, platícame un poco en esa parte. ¿Qué te cubre? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué estás buscando hacer ahora?
Yo tengo seguro de vida y de salud, pero el problema es que esto fue causado antes de yo contratar el seguro.
Ah, okay, entonces, okay.
Por eso no podía acceder a eso. Número uno. Y la otra, bueno, yo no entiendo si los seguros en este caso cubrirían algo relacionado a vacuna o no, desconozco. Pero la parte de ACC, que digámosle son los responsables en este caso, pues dado a que se presentaron todos los documentos pertinentes y el caso era muy fuerte, porque también había evidencia donde yo venía quejándome de la reacción a la vacuna y de que yo tenía miedo a desarrollar una enfermedad cardíaca, y pues mírame ahora, ¿no? Entonces, dado todo eso, y cambios, también hay anomalías en la producción de una proteína de mi hígado, es decir, no nomás recibí un daño al corazón. El daño al corazón es la consecuencia de un daño relacionado aparentemente con lo que le llaman spike proteins, que, okay, que es un
que
componente biosintético de la vacuna.
Okay.
Entonces, eso aparentemente queda rondando por ahí en mi sangre y genera estas anomalías. Entonces, ACC, en este caso, aceptó que yo efectivamente fui dañado por vacuna, pero hay una contradicción, porque ellos aceptan eso, pero cuando yo estoy aplicando para, bueno, decir, que me cubran medicamentos, o que me cubran lo del doctor, o que me den un apoyo, van a decir, semanal, de la, porque yo he podido hacer tocadas en donde no me demanda mucho, pero yo ya no puedo hacer las fiestas, ni los eventos que yo hago, esas cosas.
Sí, porque eso te dedicabas física, también.
Y entonces prácticamente me cortó mis ingresos a más de la mitad de...
Wow.
De, ya no puedo viajar largas distancias solo, o sea, todo eso, yo, ACC está consciente, porque mi cardióloga le dijo a ACC y mi doctor explicaba a ACC, él no está en condiciones de estar demandando físicamente, pero él tiene que trabajar, entonces consideren el apoyo que tienen que darle, pues, digámosle, yo soy ciudadano, pagado mis impuestos aquí por 17 años y ese es mi derecho. Entonces, en este caso, ACC me ha hecho decline de apoyarme económicamente, pero contradictoriamente aceptan que yo tengo daño por vacuna. Entonces, esa es mi pelea que yo tengo en estos momentos con ellos. Pues, cosa que ha sido muy desgastante emocionalmente, porque yo no soy abogado, ni tengo abogado que me defienda. Entonces, yo tengo que bueno, es algo que quizá todo mundo tiene que hacer, ¿no? Yo, familiarízate con tus derechos en ACC, cuáles son tus derechos, y claro, nuestras responsabilidades, pero también nuestros derechos, ¿no? Al yo pedir copia de todo lo relacionado a mi caso, ellos han cambiado un poquito más su actitud, porque se han dado cuenta que yo estoy un poco más consciente de que tengo mis derechos y que, pues, trataré de luchar por ellos, aunque ha sido difícil. La respuesta de ellos es que es algo que va a demorar más tiempo, porque es algo muy complejo. Entonces, yo recuerdo una vez en una de esas llamadas, yo les dije, es porque es político, por eso toma tiempo, ¿verdad? Me dijeron, precisamente, porque
ese es el tema. Yo creo que tristemente ahorita todo este tema sí es verdad que es muy político, dependiendo de, obviamente, en ese momento cuando se tenía hasta el gol, hicieron hasta como un fest de fin de semana de ve a ponerte la vacuna y te damos hamburguesas gratis, ve a ponerte la vacuna, y me acuerdo que hicieron como un mega fest, ¿cómo lo pusieron? No me acuerdo, pero era como un festival de tenemos que llegar al 100% de gente vacunada aquí en Nueva Zelanda. Evidentemente ellos no podían ir en contra de algo tan grande y tan masivo, porque sería contradictorio, podrías haber generado pánico en la población y crear realmente una situación compleja para ese momento. Uh-huh. Pero creo que fuiste muy valiente al no solamente no callar tus síntomas, no callar el timing tan preciso de cómo tu vida cambió después de esto. Y como lo he dicho, o sea, si hemos aceptado que el alcohol le hace mal a ciertas personas, la aspirina le hace mal a ciertas personas, ciertos medicamentos incluso le pueden hacer la vida cuadritos a una persona, ¿por qué no lo podría hacer la vacuna? O sea, la vacuna también, junto con, de hecho hay otras vacunas también, que pueden llegar a ser muy dañinas para unos que para otros. Yo he conocido casos de gente que se ha muerto porque le han puesto vacunas y reaccionaron mal, y son de esas pequeñas, como ellos le llaman, pues daños colaterales que le puede pasar a una persona. Yo creo que se ha vuelto tan político, se ha vuelto tan también como de vacunas contra los que no, o sea, se ha vuelto también como una pelea de egos, que yo siempre digo, sálganse de ahí. Sálganse de ahí, porque lo más peligroso es entrar en ponerte un saco que después no te vas a poder sacar más que ahí en el funeral. Entonces, creo que no es criticarte a ti o asado, si tú crees en eso y quieres dar la vida por una vacuna, hazlo, pero no limites a las demás personas a tomar decisiones por sí solos. En este caso, ACC le dijo que sí fue por esto, aceptó. O sea, ya no estamos hablando de que él cree, o yo creo, o puede ser. Ya lo aceptó. Pfizer, Moderna, ya lo aceptaron. O sea, no estamos hablando de ninguna conspiración. Y por eso quería traer este tema, porque me ha tocado ver de muy cercanos casos de otras personas, como lo vimos con otros chicos de la comunidad, donde se ha sugerido que puede haber sido por esto. ¿Y por qué lo hacemos? Para que vengamos preparados. Al venir a Nueva Zelanda no tenemos toda esta red de contactos, toda esta red de amigos, toda esta red de familiares que pueden ver por nosotros en una situación tan complicada. Por eso, en el caso de Fidel, que la vivido todo esto en los últimos meses y que ha tenido un cambio radical de vida, él ha estado en el hospital solo. Él ha estado en situaciones de conflicto solo. Él ha estado literalmente sin personas, porque obviamente no cuenta con toda una red familiar, tiene grandes amigos, tiene obviamente gente que lo quiere y lo apoya, pero tampoco ellos pueden estar 100% atrás de él. Ahora, ¿qué es lo que estarías haciendo ahorita en términos de buscar una segunda opinión? Por ejemplo, si te vas a México, si te vas a otra parte del mundo, que tú tienes el pasaporte no solamente neozelandés, sino eres ciudadano mexicano, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos como bendición, ir por lo menos a ver si de pura casualidad en nuestro país podemos encontrar las respuestas. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo ahorita? Porque me gustaría que también compartieras la parte de, ¿estás buscando fondos, apoyos? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a buscar estos fondos? ¿En qué te pueden apoyar?
Sí, ya, solo una aclaración rapidita, sí, de que no, digamos, estaba solo en cuanto al sistema, pero gracias a Dios he tenido gente, amigos y pareja y familia cercanos que sí han estado en el proceso conmigo. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de México? Pasa que aquí en Nueva Zelanda, para que tú puedas ver una especialista, tú tienes que estar en una lista de espera que es indefinida. Por ejemplo, para ver a un cardiólogo o estar yo haciendo los seguimientos con mi cardióloga, son meses de espera. No estoy hablando de un mes ni dos meses, son hasta seis meses de espera. Eso en un caso como el mío, que ya estoy confirmado. Imagínate si es un caso no confirmado, te ponen todavía más atrás en la lista de espera. Bueno, ese es el primero que nada en el caso de especialistas. En el caso de particularmente inmunólogos, toda esta situación a mí me ha llevado a buscar todas las áreas en las que yo pueda encontrar más apoyo. No estoy hablando solo ni siquiera de apoyo económico ni eso, estoy hablando de apoyo a veces hasta emocional, querer saber quiénes más allá estaban pasando por lo mismo y si alguien tenía algún consejo que darme. Pues llegué a un grupo aquí que pues lamentablemente sí les llaman grupo de conspiranoicos. Ay, pero no. Pero ya estando yo dentro de ese grupo me he dado cuenta que en realidad son casos que hasta pues me levantan el ánimo, en cuanto a que algunos son peores, algunos son niños de 15 años, situaciones mucho peores, otras no tan graves tampoco la mía, pero todos con algo en común, que sus vidas cambiaron después de haberse puesto la vacuna. Entonces, corta historia, es que pues dentro de ese grupo hay médicos que les quitaron sus licencias por haber tratado de poner alarmas de que algo estaba pasando con sus pacientes. Entonces, en base a las sugerencias que he recibido, es que aquí prácticamente hay un asunto de desconfianza dentro del mismo sistema, en el que médicos inmunólogos aquí se han rehusado a tratar a pacientes que llegan con un expediente que dice daño por vacuna. Eso es porque esos médicos han tenido que ver con la promoción, no la promoción, sino con el estar, digámosle,
promocionando, respaldados.
Sí, respaldando mucho que no iba a pasar nada. Entonces, pues yo no veo una solución para mí aquí, y lo mismo me han dicho médicos en el hospital mientras estaba hospitalizado, y enfermeros, es ve a México, allá ustedes tienen mejores médicos, y seguramente si tú puedes pagar a un médico, claro, vas directamente al especialista.
Sí.
Aquí no, aquí es un peligro enfermarse aquí, lamentablemente lo es, y eso que yo soy ciudadano, estoy viviendo las consecuencias en carne propia, viendo que el peligro, ahora volteo y veo a mi hija y me da miedo que se enferme, porque ya yo he vivido en carne propia y desde adentro todas las limitaciones que tenemos en Nueva Zelanda. Es de verdad, me dejó en shock. Yo creí que era, entre comillas, primer mundo, pero parece que no es así. Estamos muy mal, muy mal.
¿Qué es lo que vas a hacer ahora?
Pues, primero que nada, seguir viendo lo de mi batalla con ACC. No puedo irme hasta que llegue yo a una resolución con ellos. Y tratar de pues seguir trabajando lo más que pueda para recaudar mis fondos e irme a México a hacer los estudios que necesito, que se llama MAS como máscara, cell de célula, Mask Cell. Entonces tienen, pues mi médico me dijo que esos son los estudios que necesito tener y que pues aquí no hay para no
dar. ¿Y ese Mask Cell obviamente se puede hacer en México? ¿En qué consiste eso?
Pues para serte honesto, no lo entiendo del todo, okay. Pero sé que está relacionado con el sistema inmunológico.
Okay.
Entonces,
sí, ¿con este no, con este diagnóstico puedes viajar?
Pues no es recomendable, pero no tengo mucha opción. Claro. Digo, debo aprovechar la mitad de fuerza que me queda,
claro,
para eso. Sí. Porque si me llego a empeorar aquí,
sí, ya bailo.
Me voy a morir.
Ay, no, cállate.
O sea, aquí no hay como... No hay como tratar de... No hay.
Pues mira, qué bueno que estamos hablando del tema. Vuelvo a lo mismo. Yo sé que esto puede ser controversial, esto puede ser para algunas personas incómodo, pero pues eso es lo que yo quiero hacer. También tener conversaciones incómodas, tener conversaciones confrontativas, tener historias que son reales, porque obviamente él no está fingiendo sus síntomas. Y evidentemente, al estar obviamente en esta batalla tan solo, sobre todo cuando el sistema médico no se pone de tu parte, sino se pone de parte de lo que defienden, que los entiendo, ellos son médicos, yo sé cómo es la creación de la mente del médico. Mi familia, de parte de mi padre, es médicos, todos son médicos, de la otra parte son arquitectos, entonces de esos dos lados sé perfectamente cómo ellos piensan. Es por eso que en esta ocasión creo que es importante que si estás escuchando esta historia, si tú tienes a una persona similar con este tipo de características, le informes de esto, mándale el video, no te cuesta nada. No te cuesta ni siquiera a ti cambiar tu pensamiento, no lo cambies tú, pero permite que los demás piensen, permite que los demás se salven, permite también que otros puedan reaccionar antes, que cuando se sientan mal y como le pasó a Fidel, a veces uno no quiere ser como ese paciente que empuja al doctor o molesto, ¿no? Pero a veces uno tiene que ser molesto para lograr nuestros diagnósticos, es tu vida, no existe otra más. Entonces te quiero agradecer primero, Fidel, por habernos dado la confianza de venir. Me gustaría que si hay algo que se nos olvidó, que lo comentes, si hay algo que tengamos que también tomar en cuenta, algo que le quieras decir a la gente, sobre todo en dónde podemos buscar tu link, que yo lo voy a poner aquí abajo, pero para que la gente sepa del Give a Little, dónde lo pueden encontrar y dónde te pueden también, en dado caso, obviamente también me pueden escribir a mí y yo le puedo pasar los mensajes, pero en dado caso, ¿en dónde te encontrarían?
Pues creo que en Google principalmente. Pues dado todo esto, yo como de manera así terapéutica, yo toco mi guitarra en mi casa, ¿no? Porque
sí,
es un poco duro. Entonces terminé pues grabando una canción que se llama Aguanta Corazón, ¿no?
¡Ah, wow! Entonces, ¿cómo se llama? ¿Aguanta Corazón?
Sí.
A ver si la alcanzo a ver.
Entonces, ahí fue que Spotify me puso la opción de que... ¿Está? Ajá.
Okay.
De que pudiera yo hacer un fundraising, entonces, pero en Google, en Google aparece en la página de Give a Little.
Ah, súper bien, para ponérsela también a la gente aquí abajo en nuestras redes sociales para que ustedes ahí puedan ver todo el caso de Fidel. Y si te puedes tocar el corazón, si dejas atrás tus prejuicios, tus juicios, tus incluso tus ideas, yo sé que muchas personas que son aferradas a la política, aferradas a todos estos temas, yo los respeto, ustedes saben por qué toman esas decisiones. Yo lo único que no me parece justo es que no permitan a los demás pensar. Pero pues te quiero agradecer, mi querido Fidel, por haber venido el día de hoy. Vamos incluso a poner tu canción para cerrar el programa. Y quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando aquí desde Planet FM, como siempre saben, que nos encuentran aquí ahora todos los miércoles a las 4:30, seguramente a la hora del tráfico para todos ustedes. ¿Algo más que quieras decirme, querido Fidel? ¿Despedirte de la gente?
Muchas gracias por tu espacio y por dar voz a este tema tan conflictivo.
Yo lo sé. Sí. Gracias a ti por confiar en nosotros. Y yo los voy a dejar ahorita con Aguanta Corazón, del mismísimo Fidel Pimentel, aquí en Planet FM 104.6 en Auckland, Nueva Zelanda. Tamaki Makaurau. Chao, chao. We'll be right back.
Terlupakan menyentuhmu dengan kata indah, wangi aroma intim berdua.
Sabtu pagi aku telepon, tanya kau apa planning nanti malam. Sebut dinner, nom-nom dan shopping. Ternyata kau pilih dinner romantis.
Here we go.
Terdandan rapi ala mafia, lengkap dengan dasi dan jas hitam. Rambut klinis, licin dan bersih. Sudah siap menjemputmu sayang.
Hello dunia, selamat malam minggu. Beri malam yang tak terlupakan. Menyentuhmu dengan kata indah, wangi aroma intim berdua.
Tiba di lokasi dinner, pilih menu berdua favorit kita. Selagi tunggu mari semua,
oh yeah.
Tanganmu tak bisa lepas ku genggam. Mengapa hingga saat ini jantungku berdebar detik-detik ser. Oh my God, dirimu hot banget. Buat diriku selalu jatuh cinta padamu.
Hello dunia, selamat malam minggu. Beri malam yang tak terlupakan. Lupakan menyentuhmu dengan kata indah, wangi aroma intim berdua.
Kaulah keindahan dunia, anugerah tiada tara. Semerbak wangi bak bunga di taman, berikan ku rasa nyaman. Senyum indah takkan terganti, kini kau telah menjadi sang dewi. Jangan pergi, tetaplah di hati, namamu terukir elok di sanubari.
Hello dunia, selamat malam minggu. Beri malam yang tak terlupakan. Menyentuhmu dengan kata indah, wangi aroma intim berdua. Hello dunia, selamat malam.